Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Llegó la Feria Pyme Da Vivienda para impulsar y hacer crecer su negocio. Aproveche nuestras ofertas especiales en créditos, nómina, seguros y mucho más. Para conocer más, ingrese a www.feriapymedavivienda.com o acérquese a nuestras oficinas del 13 de septiembre al 29 de octubre de 2021. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos aquí a través de la cadena Colmundo Radio. Y Radio Amiga Internacional, como cada 8 días, en esta cita maravillosa para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué ha pasado en el mundo con nuestros profesionales, los invitados, los conocedores. Aquí estamos una vez más. Qué bueno que nos permitan entrar ahí a sus radios y compartir con nosotros estos temas que son de interés nacional e internacional con mucho análisis. Gracias, de verdad, muchas gracias. Antes de presentar al invitado, recordarles que el COVID no se ha ido, que está latente, que debemos vacunarnos, que hay optimismo en el mundo, claro que lo hay, pero hay que seguirnos vacunando. Si no lo hacemos, pues no vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño, y es la única manera en que le ganamos al enemigo microscópico y en el que paulatinamente volveremos a nuestra normalidad. Teníamos tantas cosas antes y no lo sabíamos y éramos tan felices y ahora las extrañamos. Es un proceso de aprendizaje lo que nos ha dejado la pandemia. Bueno, con este saludo les decimos que bueno que nos acompañen. Hoy estará con nosotros el doctor Alejandro Carranza Cepeda, abogado penalista de la firma Carranza Abogados. Y el tema obligado básicamente tiene que ser la noticia que todos escuchamos, la demolición del monumento a los héroes. Pero también vamos a preguntarle a él acerca de una tutela que instauró, por qué la instauró, para qué la instauró. Este y otros temas vamos a tratar el día de hoy con el doctor Alejandro. Obviamente, ¿qué está pasando con los jueces y la justicia en Colombia? El tema de Emilio Tapia, el tema de Amintic. Bueno, hay mucha tela de dónde cortar esta semana. Y yo creo que ustedes y nosotros nos van a ayudar a entender mucha de esta historia que pasa en Colombia y en el mundo. Así que, señoras y señores, sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
Llegó la Feria Pyme Da Vivienda para impulsar y hacer crecer su negocio. Aproveche nuestras ofertas especiales en créditos, nómina, seguros y mucho más. Para conocer más, ingrese a www.feriapymedavivienda.com o acérquese a nuestras oficinas del 13 de septiembre al 29 de octubre de 2021. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Los colombianos fuimos testigos de dos episodios que retratan de cuerpo entero la situación de la justicia en nuestro país. En el primero, uno de los involucrados en la millonaria defraudación a la capital, conocida como el carrusel de la contratación, Emilio Tapia Aldana, quien se encontraba pagando una condena por esos delitos en prisión domiciliaria, resultó involucrado en el más reciente escándalo por un contrato entre el Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados. En el segundo episodio, un ladrón callejero que le había hurtado el celular a una ciudadana en Bogotá y fue capturado por la policía luego de que la señora interpusiera una denuncia, fue puesto en libertad por un juez, luego de lo cual regresó a buscar a su víctima para asesinarla. En el hecho también resultó herida una de las hijas de la señora. En el primer caso, Emilio Tapia es señalado de manejar 3 empresas de centros poblados y resultó siendo el cerebro del contrato con Mintic, en el cual, según la revista Semana, que califica el expediente como escandaloso, se despilfarraron 70 mil millones de pesos de un anticipo en préstamos, apartamentos, carros, gastos personales y giros al extranjero. Anticipo por el que se dieron garantías presuntamente falsas. Ese contrato debía llevar internet a los niños de las escuelas más apartadas del país. Además, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra 4 congresistas que presuntamente intervinieron para que el Mintic no reversara el contrato luego de que se hizo pública la irregularidad de las garantías para el mencionado anticipo. Está en investigación si los alcances de Emilio Tapia llegan a afectar recientes contratos con las empresas públicas municipales de Cali, EMCALI. Aparentemente hay allá unos cupos de crédito falsificados para ganar los contratos, siguiendo un procedimiento similar al usado en la defraudación al Mintic. En el segundo caso, el agresor de Doña Sheila, como le decían cariñosamente los vecinos de la localidad de Santa Fe a la señora asesinada por la denuncia del robo de su celular, se puede decir que la culpa es de la justicia, no del juez. La legislación colombiana es blanda frente a los robos de menor cuantía, por lo que los infractores quedan muy pronto en libertad. Esto se extiende, lamentablemente, a algunos delitos contra el patrimonio público, como se aprecian los destrozos y los bloqueos cometidos por los vándalos durante las protestas. Aunque el costo supera los 15 billones de pesos, es probable que ninguno de ellos esté hoy tras las rejas. ¿Dónde pueden estar? Pues organizando los disturbios que vivimos en las ciudades los días 28 de cada mes, cuando de manera irresponsable las centrales obreras y sindicales reiteran los llamamientos a las manifestaciones, a pesar de que saben que terminarán en costosos disturbios. El cerebro del carrusel de la contratación en Bogotá, desde su detención domiciliaria, planeó el descalabro del Mintic, mientras el ladrón callejero de celulares lleva a cabo su venganza asesinando a la víctima de su robo luego de ser liberado por un juez. Surgen interrogantes. ¿Será que la aplicación de penas blandas facilita a los delincuentes a reincidir? ¿Seguiremos sufriendo el vandalismo porque en lugar de condenar a los vándalos, se cuestiona a la policía? ¿Qué les pasará a los políticos y a otros famosos personajes si resultan culpables en el caso Mintic? ¿Volverán los ciudadanos a denunciar cuando ven que los denunciados asesinan a las víctimas cuando los denuncian? Indudablemente, se requiere una importante reforma a la justicia en Colombia. Para Realidades, Carlos Sierra.
¿Es empleado y necesita una cuenta nómina con más beneficios? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Podrá solicitar un adelanto de nómina y además créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejores tasas de interés.
Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alejandro Carranza Cepeda, abogado penalista. Él es uno de los directivos de la firma Carranza Abril, el grupo Carranza Abril, con quien ya hemos tenido en ocasiones anteriores interesantes conversaciones aquí en Realidades. Hoy también traemos unos temas muy interesantes para nuestra audiencia. Le damos nuevamente un cordial saludo al doctor Alejandro Carranza. ¿Cómo está usted, doctor Alejandro?
Carlos, un gusto enorme estar en Realidades con todos los radioescuchas. Un saludo especial para todos.
A usted muchísimas gracias, doctor Carranza, por aceptar nuevamente esta invitación. Queremos comenzar con un tema que fue noticia durante la semana y tiene que ver con la demolición del Monumento a los Héroes en Bogotá, en la autopista del Norte, con la calle 77, más o menos. Tenemos conocimiento de que usted, doctor Carranza, interpuso una tutela por la demolición de este monumento. Cuéntele, por favor, a nuestra audiencia los detalles de esta tutela que usted interpuso.
Bueno, pues realmente puedo recibir algunas críticas jurídicas o técnicas de colegas que puedan analizar que existe o no un perjuicio irremediable que deba ser atendido en una acción de tutela. Es decir, es muy probable que la tutela se pierda. Es muy probable que pueda no tener la relevancia de protección de un derecho fundamental. Pero lo que sucede es que esa acción de tutela, esa acción de amparo constitucional, lo que busca es reivindicar, lo que busca es establecer un diálogo con la administración pública para proteger el patrimonio cultural y las raíces de la memoria histórica que involucra o que involucraba ese monumento. Eso es una cosa que realmente sí afecta, sí duele. El derecho a la memoria histórica no es un derecho fundamental, mire lo curioso, ¿sí? El derecho a saber, sí, por el contrario, el derecho a la información sí es un derecho. Pero encontramos pues que la alcaldía despreció de alguna forma esos derechos colectivos que emergen de la memoria histórica y que nacen de esa clase de patrimonio cultural. Nos duele mucho y por esa razón, al vernos inermes como ciudadanos, como colombianos, como bogotanos, pues solo pudimos acudir a un juez de tutela a contarle que nosotros consideramos que hay una violación al debido proceso con las decisiones de la señora alcaldesa. ¿Por qué razón? Porque resulta que es que ese monumento de los héroes fue declarado bien inmueble de interés cultural del ámbito distrital y nacional en su integridad mediante una resolución que es la resolución 0035 del 13 de junio del 2006. Oiga esta fecha, Carlos, tan especial. Del 2006. Y fue declarado inmueble de interés cultural y del ámbito distrital en su integridad porque estaba compuesta por el edificio en donde se plasmaban con unas letras las gestas libertadoras de Simón Bolívar y estaba al frente ese monumento ecuestre, ese monumento en el que se encuentra Simón Bolívar en su caballo, con su espada erguida. Esa conjunción del edificio, las palabras, la forma del edificio, la estructura del edificio, las banderas que se imponían sobre el edificio en la parte superior, el tipo de piedra, generaba en todos una sensación y una raíz sobre la libertad, sobre la sangre que costó las garantías judiciales, sobre el esfuerzo que costó llegar a donde vamos. Y resulta que la señora alcaldesa, después del 2006, le dio por hacer una aclaración a esa resolución. Esto es lo que llama una alcaldada. Excúseme de pronto lo coloquial, pero así se conoce, una alcaldada. Y entonces después de, imagínense, del 2006 al 2021, en el 2021 le dio por hacer una aclaración a esa resolución del 2006, en la que dice que el edificio, que es donde se plasma con fuerza cómo el sacrificio del libertador y de todos los hombres que entregaron sus vidas, eso es lo que implica ese edificio. Esa piedra que le da ese corte de que el esfuerzo se convirtió en un templo, la base de la justicia nuestra, y sobre el cual en la parte superior estaban erguidas las banderas de nuestra patria. Pues resulta que para la alcaldesa, en el 2021, después de tantos años, le dio por aclarar y decir que ese edificio no significa nada, que lo importante era la estatua de Bolívar sobre el caballo. Eso me parece infame, lo digo con el mayor respeto, pero quiero hacer sentir lo que muchos bogotanos y colombianos hemos sentido con esa decisión. Eso es una alcaldada, eso es una violación al debido proceso, es un irrespeto a la memoria histórica. Y tenemos derecho, como ciudadanos, a que el arte, la memoria histórica y los monumentos nos sensibilicen, nos recuerden nuestras raíces, nos unan, y no que las alcaldadas rompan 65 años de creación de ese monumento para finalmente pasar por encima una línea del metro, supuestamente. Me parece que le faltó hablar con los ciudadanos, establecer un honor al esfuerzo de todos los líderes del Libertador. Le faltó respeto, le faltó socializarlo y haberlo demolido sin que todos viéramos, de una forma técnica, por cierto, además, y haberlo trasladado a otro sitio en el cual rindieran honores militares, en el cual, por el contrario, se reafirmara aún más lo que ya estaba construido alrededor de ese símbolo. Pero ella, en una alcaldada, con un plumazo, pasó por encima de todos nosotros. Eso es una violación a mi derecho fundamental al debido proceso, porque si ella me manifiesta a mí que lo va a hacer, me da derecho a que yo interponga un recurso, pero en medio de la alcaldada lo hace para que la gente no pueda oponerse. Y solo cuando vimos a ese obrero humilde, sin arnés, sin medios de seguridad, subido en lo más alto, dándole martillazos a ese sentimiento que despertaba ese símbolo, pues ahí se rompió para mí el debido proceso. Por eso es que acude un juez para que ampare constitucionalmente y para que vincule al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Cultura, a la alcaldía, y hagamos una discusión jurídica sobre si esto merecía o no un debido proceso y un respeto a nuestras raíces. Es eso primordialmente lo que se hizo, y conozco y sé que es probable que no tenga la relevancia constitucional para un juez que muchas veces debe, a través de esas acciones de tutela, salvar vidas, rescatar derechos humanos de primer grado, que están en un riesgo inmenso. Y a veces el utilitarismo, pero pienso hablarte de eso después, nos hace pensar que no es tan vital. Y por eso pues fuimos a esa acción de tutela que se encuentra en este momento en una discusión, porque se radicó, le correspondió a un juez civil, dijo yo no soy competente y la devolvió, y ahora el tribunal está revisando a ver quién es el competente para que finalmente la alcaldía, el Ministerio de Defensa y este accionante puedan entrar a discutir si era o no sencillamente un edificio que no hacía parte de esa unión. que significa para nosotros el esfuerzo de nuestro libertador.
Muy bien, permítame, doctor Alejandro, quiero hacerle una pregunta al doctor Carlos, que es un hombre muy conocedor en el capítulo de la ingeniería. Doctor Carlos, usted recuerda, creo que nosotros somos un poquito mayores que mi querido doctor Alejandro, y recordamos, esa época, esa historia del movimiento del edificio de Caprecom, recuerda, por allá en los años 70, que se desplazó y tuvo un tiempo para desplazar ese edificio. La pregunta que viene es, ¿había la posibilidad de desplazarlo y llevarlo a otro lugar estructuralmente? ¿Existía esa posibilidad, doctor Carlos?
Es muy difícil, Juan Carlos, y queridos oyentes, por la condición en la cual fue construido el edificio. Probablemente, si hubiera tenido una estructura metálica, que hubiera sido fácil de desmontar, aunque fuera parcialmente, para desplazarla a otro sitio, o que incluso hubiera podido trasladarse en cuerpos grandes sin sufrir estructuralmente ningún efecto, pues se habría podido hacer. Pero al haber sido construida en materiales pétreos, en concreto, en bloques, con un acabado en piedra, el traslado de una sola pieza del monumento habría sido prácticamente imposible, ¿no? Digamos hoy en día en términos tecnológicos, porque imposibles, pues ya la humanidad ha demostrado que cada vez hay que hablar menos de imposibles, pero la dificultad sí habría sido inmensa. Por tanto, lo que yo en lo personal hubiera preferido, si fuera yo quien hubiera tenido que tomar esa decisión, era reconstruir el monumento en las condiciones en las que el doctor Carranza nos está expresando ahora, y es prácticamente en igualdad de condiciones como estaba. El mismo tipo de edificio, el mismo tamaño de monumento, las mismas letras, los mismos nombres de las batallas, de los héroes que participaron en las gestas libertadoras de la Nueva Granada de Colombia, y la estatua de Simón Bolívar en su caballo. Todo el monumento tal cual, yo lo habría construido en un nuevo sitio, en consideración a que efectivamente desde hace ya un tiempo se definió que por este punto específicamente iba a pasar la primera línea del metro. Primera línea que no sabemos cuándo se va a construir. Ya eso es motivo de especulación, pero uno podría pensar que lo que ha sucedido allí es que, como lamentablemente quienes conforman esa otra primera línea, la que tristemente nos ha vandalizado las ciudades, nos ha destruido las líneas de transporte, muchas construcciones de entidades públicas e incluso privadas, locales comerciales, vehículos, amoblamiento urbano, muchos de esos de la primera línea se encargaron prácticamente de vandalizar, no destruir, porque era un monumento muy grande, pero se encargaron de vandalizarlo, lo pintarrajearon con todo tipo de letreros, lo golpearon, desportillaron las piedras con las cuales está hecho, vandalizaron los letreros, los nombres de las batallas, de los próceres, de los héroes. Entonces, esa primera línea que vandalizó el monumento, lamentablemente tal vez impulsó a la alcaldía a apresurar o anticipar el momento en el cual era necesario demolerlo y la forma como era necesario demolerla para evitar que ese vandalismo que causaron aquellos de las primeras líneas interfirieran con lo que la alcaldía argumenta que va a ser esa otra primera línea, la del metro. Pero finalmente esa del metro yo creo que está un poco más distante en el tiempo. No había necesidad, como dice el doctor Alejandro Carranza, de demoler de la manera como se hizo este monumento, que la verdad es que representa muchísimo para todos los colombianos, mucho más que aquellos letreros y aquellos símbolos que dibujaron encima los miembros de esa otra primera línea. Entonces, para resumir mi respuesta, yo creo que técnicamente el desplazamiento como tal del mismo monumento es realmente muy difícil de pensarlo, pero sí habría sido lo esperado, lo lógico, que se hubiera desarrollado, se hubiera construido este mismo monumento en otro sitio, en igualdad de condiciones, para que los bogotanos, los colombianos, pudiéramos disfrutar de este monumento que recuerda lo que fue la lucha por la liberación de nuestro país y la sangre que derramaron todos nuestros próceres para lograr la liberación. Pero yo quisiera preguntarle al doctor Alejandro Carranza si eso, después de lo que ya usted hizo de interponer esta tutela, ¿es posible lograr que la alcaldía construya un monumento en igualdad de condiciones a las que había en el sitio donde fue demolido, el que ya estamos viendo terminar de demoler, o si la tutela simplemente se limitará a algún tipo de sanción, algún tipo de multa para el funcionario que hoy, o la funcionaria que hoy ocupa la alcaldía, o cuál puede ser el objeto de esa tutela desde el punto de vista jurídico?
Pues lo que se buscaba inicialmente era que en garantía del debido proceso se detuviera la demolición, cosa que refulge tardía en este momento. Por un lado. Por el otro lado, como no se ha construido nada encima, tal vez exista la pequeñísima probabilidad de que la primer burgomaestre pueda llegar a hacer un acto de reconciliación histórica y pueda generarse ese compromiso para construir en otro lado, si es que en verdad es tan difícil hacer el metro sin haber acabado ese espacio, porque finalmente el espacio está, pero pues debemos esperar qué pueda resultar. A estas alturas pues va ganando, por supuesto, ese materialismo, ese utilitarismo que ella de forma desdeñada empleó en esa alcaldada que esgrimió cuando decidió separar esa integridad del monumento, y luego cuando decidió romperlo como si finalmente fuera un pedazo de piedra. Y le quiero hacer una comparación bien, digamos, extrema, pero es que Colombia no tiene esa clase de monumentos y de símbolos, pero ¿será que el Arco del Triunfo? Yo sé que esto puede sonar excesivo, pero es que en las proporciones nuestras esto podría considerarse de tal magnitud por el reconocimiento que genera para todos. ¿Será que el Arco del Triunfo en París es válido demolerlo para mejorar el tránsito en París? Yo creo que no. ¿Será que es válido acabar en Egipto las pirámides para poder urbanizar? Yo creo que no. Muchos podrán criticar esta postura y decir, ¿cómo va usted a comparar una cosa con la otra? Pero es que esto es lo que tenemos, esto es lo nuestro, esta era nuestra raíz. Esto es lo que somos. Nosotros no somos franceses, ni italianos, ni nosotros somos colombianos, hicimos con mucho amor hace 60 años un monumento y alrededor de eso crecieron generaciones y nos identificamos. Y mire, le voy a contar en el Twitter. Sandra Ramírez, reincorporada de las FARC, firmante del acuerdo de paz, es guerrillera, vicepresidente del Congreso, y ella escribió: tumban el monumento a las Eres porque no les da para más la imaginación, dicen que ahí va a pasar el metro de la Bogotá ciudad. Entonces uno dice, bueno, mire lo que está diciéndolo, esa ideología, ese pensamiento. José Jaime Uzcategui, congresista, Dice, la alcaldesa Claudia López busca pisotear 200 años de historia republicana y de memoria de nuestros héroes. En RCN, el Ejército Nacional manifestó que le dolía enormemente lo que hicieron con el monumento. María Fernanda Cabal, demoler el monumento a los héroes es quitar la última piedra de la destrucción que empezaron los delincuentes de la toma guerrillera. Y mire que aquí le acabo de hablar de una guerrillera reincorporada que también le dolió. Miguel Uribe Turbay, Claudia López debía restaurar y trasladar el monumento a los héroes, sin embargo decide demolerlo. Cielo Rusinski Urrego, de la Colombia Humana, dice, mientras las grandes ciudades preservan y construyen monumentos heroicos caídos, en Bogotá la alcaldesa Claudia López los quiere hacer caer. Andrea Nieto, de Revista Semana, qué tristeza ver cómo en lugar de proteger el patrimonio de los bogotanos se termina muriendo. Esto le demuestra, esto le prueba que el monumento nos unía a todos, a la izquierda, a la derecha, al centro, a los de arriba, a los de abajo. No había derecho con una alcaldada coger a martillazos algo que nos unía. Y tan escasas que son las cosas que nos unen en este país, tan escasas. Y qué cosa tan maravillosa, y por eso quise dar la pelea, así me critiquen y me digan que la tutela no sirve para eso. Pero por eso quise dar la pelea, porque es que cuando fuera de eso el arte nos une, lo histórico nos une, eso debemos protegerlo, Carlos. Eso debemos, de verdad que debemos hacerlo valer. Hay una comparación maravillosa, hermosa, que hace Nush Ordone en su libro La utilidad del inútil. Y él llega y dice que, pues no lo voy a citar textualmente, pero de ahí saco la idea, que si alguna vez erupcionara un volcán y hubiera lava, y él lo hacía comparado con París, que los que hemos podido viajar sabemos que París está lleno de monumentos por las calles, y él dice aquí entre nos que son muy poquitos, ¿no? Y entonces él dice que si alguna vez un volcán derramara sus lavas hirvientes y acabara la población y pasaran muchos años y luego llegaran unas generaciones futuras a excavar y a mirar a ver qué había ahí, que seguramente encontrarían, él lo hacía a modo de crítica, una que otra monumento o escultura que tal vez les daría la escasa noción de lo que era esa sociedad. Y yo aplico eso a Bogotá. Y si aquí llegara a pasar una cosa de esas y llegara a ser necesario que se auscultara en medio de esa lava petrificada, ¿quiénes éramos? ¿Sabe qué van a encontrar? Van a encontrar un metro elevado que no se construyó. Van a encontrar un metro subterráneo que no nació. Van a encontrar los árboles derribados. Van a encontrar esas calles llenas de chatarra inerte en medio de los trancones. Y nada va a hablar de nosotros. Por eso había que dar la pelea. Ahora pensemos que no sea lava, sino que el tiempo solamente, como lava hirviendo, pase por encima de nosotros y sean sus nietos o los míos, Carlos, los que tengan que ocultar quiénes éramos. Y van a decir, esta mole de ladrillo, cemento, trancones y contaminación es Bogotá y esto es la capital del país. Por eso había que dar esta pelea o habrá que darla. Es muy grave lo que pasa, como usted ve desde este punto humanístico y sociológico y jurídico, porque es que son tan escasas, reitero, las cosas que nos unían como país, y esta en particular, y ella decidió con una alcaldada cogerla a martillazos, como si no importara todo lo que debemos hacer por la paz y por amarnos y por encontrarnos, aunque sean eso, en nuestras raíces.
¿Cuál es el mejor escenario para la tutela? ¿Qué puede suceder?
Pues mire, yo espero que el Ministerio de Defensa entre en la tutela y haga gala de reivindicar ese daño que se le ha hecho a la memoria histórica de nuestras fuerzas militares, porque obviamente esto es una agresión directa a esa raíz. Que es que los primeros militares fueron de ahí, el primer comandante fue el señor Simón Bolívar. Nosotros antes de él no teníamos concebido un ejército, porque las milicias que existían en la época mal llamada colonial eran milicias. El ejército español era un ejército que dependía de la península, no era nuestro, pero el verdadero ejército se hizo con esos hombres descalzos, con esos hombres sin uniforme, de bayonetas, de machete, con un Bolívar que cabalgó media Sudamérica para llegar acá, que libertó Pichincha, que hizo tantas cosas. Eso es lo que significa ese monumento, y alrededor de ellos, como usted pudo escuchar, Carlos, hasta la guerrilla de las FARC, hasta los miembros reincorporados se conduelen de que se hubiera hecho esto así. Entonces, esperamos que con la entrada en el Ministerio de Defensa se ejerza esa manifestación y que finalmente esperemos que sea el momento para, gracias a tu emisora, podamos hacerlo público y esto genere una presión que logre colocar sobre la agenda de la señora alcaldesa ese compromiso y esa reivindicación frente a nuestras raíces y a la grave afrenta que cometió a ese símbolo que tanto nos ha unido, y vea que lo hacía como las cosas más grandes de este mundo, humildemente, en silencio, ahí, erguido, lo hacía todos los días, pasábamos y no sabíamos cómo lo queríamos y cómo nos unía, hasta que llegó un obrero muy humilde a romperlo con martillo.
Doctor Alejandro, muchos colombianos nos hacemos esta pregunta hoy día. ¿Cuál será el lugar en la eventualidad de que se vuelva a levantar ese monumento a los héroes? ¿En dónde va a quedar? ¿Eso va a ser por consenso? ¿Eso va a ser por imposición? Y la pregunta más grande que le he puesto a muchas personas y que me han puesto es, ¿sienten que una parte de la memoria histórica se borró y que esto tendrá el mismo valor histórico si se, en la eventualidad de que se llegara a hacer?
Charlie, yo le cuento que me siento impedido para poder decirle algo, porque es que me duele tanto, es que escoce tanto, que solo pensar que hagan otros sin que se haga la reivindicación, se rindan los honores y empiece a valer lo mismo, es para mí, digamos, inaudito. Hemos venido sufriendo en este país unos cambios en esa discusión de memoria histórica enormes. Hemos visto cómo los indígenas atacaron el monumento de Belar Cázar. Y si quiere que le diga, a mí me parece válida la discusión histórica que se da de una comunidad ancestral que dice él no fue un liberador sino un conquistador, él nos humilló, y mire que se armó un debate enorme y algún resultado tendremos que llegar para hacer respetar a lo que significaba el Alcázar para unos, lo que significa para otros. Pero es que Claudia López no nos dio esa oportunidad, no nos la está dando. Ella sencillamente con una alcaldada rompió, sacó y se fue. Y entonces ahora, ¿qué valor va a tener reubicarlo? Como mover una piedra inerte y decirle, ahí les puse, ya no lloren más, ya, ahí tienen su piedra. Sí, no, eso tiene otros valores. Yo, como se da cuenta, yo estoy muy dolido. Yo no considero, yo estoy hasta de luto, si quiere que le diga. Y parece ridículo. Pero es que cuando se encuentran tan escasas cosas que nos unen, es muy doloroso que las destruyan cuando uno quiere un país mejor y cuando uno empieza ya pues a estas alturas de la vida a pelear por un país mejor. Es muy difícil, yo no logro entender cómo sería eso. Le toca pedir disculpas públicas a Claudia, eso es lo primero, pedir perdón a la ciudadanía y decirle me equivoqué, yo no debía haber hecho eso. Segundo, venga, hacemos el consenso. Tercero, yo misma voy a llevar un honor. Y cuarto, hagamos, reconstruyamos lo exacto para que importe los mismos y esto sea un refuerzo a esa raíz histórica. Pero como ves, es muy difícil esta situación. Creo que perdimos ahí enormemente.
Bueno, quizá la pregunta no sea para el doctor Carranza, porque es abogado. Resulta que esa zona de los héroes es muy amplia, todos la conocemos, y es un referente de ubicación para muchas personas, para muchos capitalinos, pero ¿no hubiera sido de pronto más importante o más sencillo, digamos, comprar algunas edificaciones vecinas para hacer algún giro en la línea del metro? ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, pues desde el punto de vista técnico, habría sido el ideal no tener que demoler el monumento a los héroes, sino hacer un diseño de estación o lo que tuviera el metro que llevar ahí en ese sitio para que contemplara dentro de su diseño el monumento a los héroes. Eso, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista técnico, se puede lograr, obviamente. Ahora, que habría que tomar otra serie de decisiones y probablemente reemplazar esas áreas por otras más adelante, más atrás, en fin, habría que hacerlo, pero realmente si hubiera la voluntad de rescatar el monumento a los héroes, muy seguramente se habría podido hacer. Pero ese, por supuesto, es un tema más técnico o arquitectónico que lo que movió a la alcaldía, digamos, a anticipar la demolición del monumento hoy en día, ¿no?
Yo considero que es una oportunidad perdida. Hubiera sido maravilloso, hubiera sido espectacular que un símbolo patrio hubiera hecho que el utilitarismo, que hubiera hecho que la intención de desarrollo se hubiera tenido que acompasar cediendo incluso. O sea, hubiera sido tremendo que inclusive lo hubiera podido rodear, que el patio, que un patio no hubiera sido el que lo mueve, porque vea lo que usted acaba de decir, apreciado Jaime. Qué cosa tan curiosa. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar al sitio Los Héroes? ¿El sitio Alcaldá? ¿Al sitio Humillación? ¿Al sitio Ignominia? ¿Al sitio Desconsideración? ¿Cómo se le va a llamar a eso? Porque lo que está haciendo también ella tendrá un valor histórico y creo que va a tocar que nos encarguemos de que ese sitio tenga toda esa recordación. Aquí fue donde existió un monumento, pero hoy en día este sitio se llama La Claudicación del Monumento. Tal vez algo así hay que hacer porque, mire, hasta renombrar una parte de la ciudad obliga a las señoras, que todo tiene una razón de ser, todo tiene un fundamento.
Incluso un comentario adicional, mi querido doctor Alejandro, ya que mencionó París y que mencionó el Arco del Triunfo. En el entorno, obviamente los que conocemos París y vemos las principales estaciones, existen centros comerciales, los hemos visto. Existen elementos icónicos unidos al arte y a la tradición. Y la verdad que es doloroso. Duele muchísimo ver lo que está pasando aquí precisamente, en este aspecto de lo que estamos hablando el día de hoy, del Monumento a los Héroes.
Sí, es doloroso lo que sucedió con el Monumento a los Héroes y hay que esperar a ver en qué termina la tutela que ha impuesto el doctor Alejandro Carranza y si efectivamente tiene algún resultado, esperaremos para ver cuál es. Pero permítame, doctor Alejandro Carranza, cambiar de tema porque no puedo perder la oportunidad de tenerlo a usted en este momento en el programa, para comentarle algo sobre la justicia en Colombia. Se dieron esta semana unos episodios que realmente llaman mucho la atención sobre la efectividad de la justicia. En uno de ellos, Emilio Tapia Aldana, quien estaba pagando una condena de prisión domiciliaria por el carrusel de la contratación en Bogotá, de hace un par de años, y se ve nuevamente involucrado, esta vez en el caso del Mintic, de la defraudación a este ministerio, que en un principio pues se ha identificado como el desvío de 70 mil millones de pesos por un anticipo, que por el cual se presentaron unas garantías aparentemente falsas. Eso está en investigación, pero se ve involucrado nuevamente este personaje en un tema de corrupción de gran escala. Y el otro episodio tiene que ver con un hurto de un celular que le hicieron en el barrio Santa Fe, la localidad de Santa Fe, en Bogotá, a una señora, quien denunció ese hurto, y como consecuencia de ese denuncio, el individuo que le hurtó el celular terminó preso. Pues un par de semanas después, un juez lo deja en libertad, él regresa al sitio donde hurtó el celular a la señora y le produce la muerte. Además, le causa heridas a una de las hijas de la señora. Esto realmente lo que da a pensar es que en Colombia hace falta una reforma integral a la justicia, porque estamos viendo que las personas que probablemente por estar pagando unas condenas, no deberían estar involucradas en otros hechos de violencia o de corrupción también, pues lo están haciendo. Y eso no puede haber una responsabilidad distinta que de la justicia. No podemos echarle la culpa a los jueces. Culpar allí a los jueces de las fallas de la justicia sería como confundir los pulmones con la pulmonía. Realmente los jueces lo que deben hacer es aplicar la ley. Si la ley es blanda o es dura, ellos la deben aplicar de esa manera. En estos casos, ¿no considera usted, Alejandro Carranza, y esa es mi pregunta, doctor, que la justicia en Colombia adolece de algún rigor para el manejo de ciertas situaciones, como los ejemplos que le he mencionado, para lograr evitar que delincuentes vuelvan a la vida normal en medio de la cual pueden seguir cometiendo el mismo tipo de delitos o incluso algunos peores?
Sí, pues mire, lo que pasa es que nosotros estamos en un momento tan difícil y esto tiene que ver realmente es con nuestra falta de unión, con nuestra falta de identidad, con nuestra falta de carácter como sociedad, como colombianos. No podemos dejar en cabeza o en hombros del Código Penal la suerte de la corrección de una sociedad que viene luchando por tener identidad hace 200 años, Carlos. Esa es la verdad. Creemos que hoy en día el venezolano que viene y comete un delito, el colombiano que comete un delito, el político que comete un delito, el empresario, el hombre que abusa de las menores o de los menores, que eso es responsabilidad del Código Penal. Y que entonces, como no hay solución, entonces lo que hay es cambiar los códigos y cambiar los sistemas. Y esto tiene que ver, es nuevamente, perdóneme que sea así, pero esto tiene que ver precisamente con actos como el del Monumento de los Héroes, que rompamos la identidad y lo que nos une y tengamos el carácter. Mire qué pasó con la reforma que se estaba haciendo de prisión perpetua para los violadores. Y salió una gran cantidad de abogados penalistas a decir: ¡qué grosería! ¡Qué falta de humanidad! ¡Terrible que le vayan a dar! ¡Eso es populismo punitivo! ¿Sí? Pero lo cierto es que nuestro Código Penal lo estamos haciendo con nuestra realidad, pero acompasado de todas las copias que le hemos metido. Este Código Penal colombiano tiene origen alemán, para delitos alemanes. Es decir, es un código que ha sido concebido bajo el efecto útil de las normas y bajo el raciocinio de un legislador de una sociedad desarrollada, por Dios. Nos pasa lo mismo con el Código Civil. El Código Civil nuestro lo trajimos de la Revolución Francesa y lo copiamos tal cual. Andrés Bello lo trajo, lo llevó a Chile, luego lo traemos acá, tal cual. Pero ese código venía fruto de la industrialización, perdóname, no de la Revolución Francesa, de la era de la industrialización en Francia. Y por eso ellos necesitaban regular esas relaciones civiles, personales, comerciales, porque era una sociedad muy avanzada en eso. Y lo trajeron acá cuando el presidente Rafael Reyes estaba asignando hasta ahora el primer pozo petrolero a dedo. Imagínense, un código civil de una sociedad industrializada para una sociedad en donde el servicio público de hidrocarburos se estaba iniciando a dedo, por cierto, a su cuñado, el señor de Mares, ¿no? De ahí vienen las cosas. Y luego traemos un código penal que nace fruto de las reformas de la Constitución del 2001, pero es un código penal copiado de un país desarrollado, de un país donde no hay ladrones de celulares, así como en Colombia, de un país donde en la cultura... ¿Cuántas esculturas hay en Alemania, señor Carlos, señor Jaime, señor Juan Carlos? ¿Cuántas obras y monumentos hay en Alemania? ¿Sí ven? Las sociedades avanzadas se identifican a través del arte, de las obras. Desde pequeños se forman con ellas, se construyen con ellas, respetan las instituciones, el arte hace permanente, la memoria histórica hace permanente presencia en la sociedad y la sociedad se va educando y va creciendo alrededor de eso. Y no hay vacíos de poder para que no haya hambre y para que el hambre no empuje al subdesarrollo y el subdesarrollo al delito. Mire el desarrollo, mire lo que hay allá, pero allá. Y entonces nosotros lo que hicimos fue traernos el código, lo tenemos aquí. Y cada vez que nuestra sociedad nos muestra un vacío de poder, entonces, digamos, con el mayor respeto, Carlos, pensamos, es que falla la justicia. Pues sí, falla la justicia y va a seguir fallando. Es que los jueces fallan, es que fallan los fiscales, es que realmente tenemos que tener penas más duras. A mí, de lo que me conduelo es que no logramos construir una identidad que nos dé carácter y nos deje pararnos como sociedad y determinar la regulación que queremos, lo que necesitamos. ¿Y qué importa que nosotros digamos que aquí merece la cadena perpetua el violador? ¿Qué importa? Si es que, ¿qué ha hecho la ONU por nosotros? Seamos honestos. ¿Qué hace el sistema interamericano por nosotros? ¿Cuánta hambre ha quitado en Colombia? ¿Cuántos vacíos de poder ha saciado? No, aquí tenemos los mismos problemas, pero ahora tenemos jueces y jueces y jueces extranjeros que nos tienen atados, y como no tenemos carácter, porque rompemos nuestros monumentos, porque rompemos las instituciones, porque no amamos nuestras raíces, entonces luego cuando nuestros muchachos, los visitantes, los cualquiera comete un delito, le echamos la culpa al Código Penal. Esa es la razón por la cual debemos defender nuestros monumentos. Debemos unirnos y tener carácter, tener pantalones y crear nuestra regulación y nuestra legislación a la colombiana, no a la alemana mezclada con la norteamericana, y luego, en medio de un debate político, subir las penas para ver si encontramos más votos. Esa es la verdad de lo que pasa con el derecho penal.
Sí, pues doctor Alejandro Carranza, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Es muy valioso lo que usted nos comenta sobre su opinión sobre estos temas de la justicia en Colombia. Y también muy interesante y muy importante lo que nos dice y la gestión que está haciendo y que ya presentó con relación a la demolición del monumento a los héroes. Esperemos que tengamos una respuesta pronta sobre esa tutela que usted interpone y que ojalá como resultado de esa tutela se viera obligada la administración distrital a construir un nuevo monumento a los héroes idéntico al que había en otro sitio, pero con la misma connotación y con la misma envergadura y el mismo tamaño y la misma representación para todos los bogotanos que tenía el monumento que tristemente vimos demoler como cualquier otro edificio esta semana. Lo vimos demoler como si fuera un edificio viejo, algo que está a punto de caerse y que hay que tumbar rápidamente antes de que el tiempo lo acabe de tumbar. Así perdimos los bogotanos y los colombianos el monumento a los héroes. Y la verdad es que el dolor que usted siente, que nos ha manifestado, lo sentimos muchos colombianos. Con toda seguridad nos va a durar ese dolor durante mucho tiempo. Pues muchas gracias, doctor Carranza, por su participación en Realidades y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia en este programa. Muy amable.
Carlos, Juan Carlos, a todos en Realidades, gracias por la oportunidad que me brindan de expresar este pensamiento y de exorcizar este dolor que me causó esa alcaldada, que nos causó a todos. Gracias.
A ustedes muchas gracias.
Llegó la Feria Pyme Da Vivienda para impulsar y hacer crecer su negocio. Aproveche nuestras ofertas especiales en créditos, nómina, seguros y mucho más. Para conocer más ingrese a www.feriapymedavivienda.com o acérquese a nuestras oficinas del 13 de septiembre al 29 de octubre de 2021. Da Vivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa Realidades del día de hoy. Gracias a los invitados, gracias a los participantes de la mesa de trabajo, pero sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan todos los sábados para el análisis de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí, a través de esta cadena radial, para seguir analizando lo que pasa en Bogotá, en Colombia y en el mundo, pero sobre todo para conocer cuáles son las realidades de nuestra actualidad nacional. un muy buen sábado, feliz semana para todos y que el Señor lo bendiga.
¿Desempleado y quiere organizar sus deudas? Sí, aquí, soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app Davivienda Móvil. Además podrá organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito. Y si lo hace por libranza puede recibir aún mejores tasas de interés.
Para los empleados del país, Davivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Va, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías camino a la costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! Se me quedaron las llaves. ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Llegó la Feria Pyme Da Vivienda para impulsar y hacer crecer su negocio. Aproveche nuestras ofertas especiales en créditos, nómina, seguros y mucho más. Para conocer más ingrese a www.feriapymedavivienda.com o acérquese a nuestras oficinas del 13 de septiembre al 29 de octubre de 2021. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.